Amados hermanos, necesitamos fuego. Hay cuatro obras principales que el fuego realiza entre los cristianos. El fuego purifica. El fuego nos hace dóciles a la voluntad de Dios. El fuego nos une como hermanos. Piensa siempre en la imagen de una hoguera. El fuego une los dones, los regalos que cada uno tiene. Nos falta el último punto y hemos reservado un poco más de tiempo para ese último punto. Necesitamos fuego para evangelizar. Esto se nota especialmente en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles. Tal vez la señal más inmediata, externa, clarísima de la acción del Espíritu es que estos hombres se abren a la evangelización. Esto es maravilloso. Se abren a la evangelización. Es evidente que el Espíritu Santo los empuja a proclamar las grandezas de Dios. Los empuja a declarar el misterio del crucificado y resucitado. El Espíritu los lleva a denunciar la gravedad del pecado y a anunciar la dulzura de la misericordia. El Espíritu será también el que vaya guiando la misión. Es muy hermoso ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo hay unas secciones de ese libro en las que el autor, que se llama San Lucas, utiliza la primera persona del plural. Dice nosotros, dice fuimos, llegamos. El Espíritu nos permitió, el Espíritu no nos permitió. Esas partes del libro de los Hechos de los Apóstoles están mostrando que el Espíritu Santo sigue siendo el Señor en la misión. Dicho de otra manera, y esta es la primera frase importante para que ustedes tomen esas hojas, hagan a un lado los restos del tamal y escriban: el primer evangelizador es el Espíritu. Él es el gran misionero. Y si existen misioneros en la iglesia, es porque son hombres y mujeres llenos del Espíritu de la misión, el Espíritu del Evangelio, el Espíritu de Jesús. Vamos a hablar del fuego de la evangelización en dos partes. Esta sección, que es la cuarta de nuestro tema completo, el fuego de la evangelización, esta sección la vamos a dividir en dos. Una parte se refiere a Cristo y otra parte se refiere a los discípulos de Cristo. Entonces, para los que les gustan los esquemas, esto sería 4.1 y 4.2. El tema 4 es el fuego en la evangelización. 4.1, fuego en la evangelización en el ministerio de Cristo. 4.2, fuego de la evangelización en la obra y la vida de los cristianos. Entonces vamos con el 4.1. Y desde luego que el texto que nos sirve de base hay que tomarlo de San Lucas. Encontramos en el evangelista San Lucas un pasaje que está en el capítulo 4. Ese pasaje podemos decir que es como la descripción de la misión de Cristo. Mire lo que dice Lucas 4. Avanzamos hacia el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Eso es Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21. Me parece que es un pasaje indispensable para descubrir el fuego del Espíritu en la misión de Jesucristo. Yo quiero destacar varios puntos en ese pasaje. Como nos gusta ser precisos y hacer listas, vamos a destacar cuatro puntos en ese pasaje. Lo primero es el Espíritu que unge. La palabra ungido quiere decir el que ha sido untado. La unción es la untura, es el ser untado. Pero no untado con cualquier sustancia. Se ungía, se untaba con aceite consagrado, con aceite bendecido y perfumado a los reyes. Y la palabra hebrea para referirse a la persona que ha sido ungida es la palabra Mesías. Mesías quiere decir el que ha sido ungido. La palabra Mesías en lengua hebrea se traduce al griego con una palabra que suena también familiar para nosotros. En griego Mesías se dice Christos, de donde viene por supuesto la palabra Cristo. O sea que Cristo quiere decir el ungido, el que ha recibido la unción, el Mesías. ¿Por qué es importante la teología de la unción en el pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios, cuando estuvo unido, cuando estuvo en plena comunión, solo conoció tres reyes que fueron Saúl, David y Salomón. Ya el hijo de Salomón, el heredero al trono, que se llamaba Roboam, fue un muchacho impertinente, egoísta, pedante, fanfarrón, que precipitó la ruina y la división del pueblo de Dios. Y por eso a partir de la época de Roboam, es decir, a comienzos del siglo X antes de Cristo, se da la división entre el reino del norte, que tomó el nombre de Israel, y el reino del sur, que tomó el nombre de Judá. Eso quiere decir que el pueblo de Dios solo conoció tres reyes mientras estuvo unido. Esos tres reyes fueron Saúl, David y Salomón. Pero sucede una cosa: Saúl fue grande según los estándares de este mundo. Saúl era un tipo bien alto, sobresalía, dice la Biblia, de los hombros para arriba con respecto al resto del pueblo. Era un tipo muy alto, o sea que es peligroso ser tan alto según parece. Era altísimo, Saúl. Era un gran soldado, un gran militar, pero un gran militar con un problema de baja autoestima. Él pertenecía a la tribu de Benjamín, el papá se llamaba Kis. La familia de Benjamín, o sea, la tribu de Benjamín, era la última de las tribus de Israel, y la familia de Kis Era una familia que podríamos llamar acomplejada, porque ellos sentían que eran lo más bajo y lo más pequeño de Israel. De esa familia venía el rey Saúl, que sin embargo era una persona muy capaz para la guerra y, como dije, alguien de una presencia imponente. Cuando Saúl subió al trono, lamentablemente llevaba esa herida emocional, esa baja autoestima. Y cuando una persona de baja autoestima recibe dinero, intenta compensar con su riqueza la falta que ha tenido en su infancia o en su juventud, la humillación por la que ha pasado. Eso se suele llamar en muchos países la mentalidad del desquite. Cuando una persona ha tenido muchas carencias y de repente le llegan muchos bienes, entonces actúa con la avidez del que ha estado muerto de hambre y lo llevan a un gran banquete. Se vuelve codicioso, se vuelve prepotente y pasa del complejo de inferioridad al complejo de superioridad, entendiendo bien que el complejo de superioridad es otra versión del complejo de inferioridad. Eso fue lo que le sucedió a Saúl. Saúl era un acomplejado porque pertenecía a una familia de muy baja clase, una familia que no pintaba nada en el pueblo de Dios. Cuando resultó de rey, pasó del complejo de inferioridad al complejo de superioridad y resulta que ya no había quien lo mandara. Y entonces resulta que ya ni siquiera quería hacerle caso a Dios. Y por eso Saúl se volvió en el gran modelo del rey prepotente, caprichoso y desobediente. Y su constante desobediencia llevó a que Dios lo rechazara, y así se lo hizo saber por medio de un gran profeta de aquella época, el profeta Samuel. Estos acontecimientos que estoy narrando sucedieron en el siglo 11 antes de Cristo. Ese fue el rey Saúl, el rey acomplejado que después se volvió prepotente y desobediente. Ese es el rey Saúl. Son tres reyes: Saúl, David y Salomón. Ahora miremos lo que pasó con Salomón y ya entenderán ustedes por qué dejó de último a David. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón era un hombre de una sabiduría extraordinaria, como es bien conocido. La enorme sabiduría, la impresionante inteligencia de Salomón hizo que él se convirtiera en un gran gerente, podríamos decir. Es decir, él administraba la casa real y administraba los asuntos de su país con una destreza y con una eficacia y con unos resultados absolutamente magníficos. Salomón tenía un problema diferente al de Saúl. Salomón quería conservar para siempre, asegurar para siempre la paz. De hecho, el nombre Salomón está emparentado con Shalom, que quiere decir paz en hebreo. Salomón quería asegurar la paz y se le ocurrió en su inmensa inteligencia, pero inteligencia mundana, ojo con ese dato, inteligencia mundana, se le ocurrió un método para asegurar la paz. ¿Cómo se lograban los tratados de paz en aquella época? Como no había una instancia internacional como puede ser la Organización de las Naciones Unidas, ni cosa parecida, los tratados de paz siempre sucedían por vía de parentesco. Me explico brevemente. Si dos reyes iban a sellar la paz, entonces este rey le daba, por ejemplo, su hija en matrimonio al otro rey, y ese otro rey le daba en matrimonio su hija, o le daba su hijo para que se casara con la hija de este. Algún cambio hacían de ese género. ¿El propósito cuál era? Mezclar las estirpes, mezclar la raza, porque se supone que si ya hay sangre mía, un nieto mío, por ejemplo, que ha nacido en el otro país, yo ya no voy a invadir ese país a destruirlo, y lo mismo de allá para acá. Entonces Salomón, con una inmensa inteligencia, pero una inteligencia puramente mundana, una inteligencia que no toma en cuenta el factor Dios, una inteligencia que quiere resolver las cosas de este mundo con los poderes de este mundo, Salomón empezó a celebrar matrimonio con cuánta tribu y cuánto país vecino había. Por eso tuvo un número escandaloso de esposas y un número escandaloso de concubinas. Algunos hablan de cerca de 700 esposas con un número semejante de suegras y un número enorme de concubinas. Mucha gente se admira por qué tantas mujeres. Pues es que resulta que en la cultura de Oriente, esto es muy vergonzoso decirlo, ¿no? Pero hay que decirlo. En la cultura de Oriente, el tener muchas mujeres era como una señal de poder. Entonces, como tener, perdón, me perdonan las damas que están aquí, pero eso era como tener ganado. Es decir, tengo muchas concubinas, quiere decir, soy muy poderoso, tengo mucha influencia, tengo gran respetabilidad. Obsérvese que Salomón quiere asegurar la gloria y la paz para el pueblo de Dios. Su intención tal vez no es mala, pero los recursos de su inteligencia se quedan a ras de tierra. Salomón está tratando de asegurar un fin bueno, pero a través de un recurso insuficiente, porque él únicamente cuenta con la sabiduría de esta tierra. Entonces, recapitulemos lo que sucede con Saúl y lo que sucede con Salomón. Saúl es un hombre que, tratando de salir de su complejo de inferioridad y tratando de encontrar su verdadero sitio en la sociedad, pretende hacerse valer con sus fuerzas, con sus decisiones, con su puño militar. Eso es lo que quiere Saúl. Saúl está contando únicamente con su fuerza, con su poderío y con sus decisiones. Y Salomón es uno que está contando únicamente con su inteligencia, con su política, con sus ideas. Entonces, fíjate que estos dos reyes, que a su manera fueron grandes, tanto Saúl como Salomón, son dos reyes que en el fondo se volvieron tan reyes que se les olvidó ser súbditos de Dios. Se volvieron tan líderes y tan jefes que se les olvidó dejarse mandar. Y esta es la gran diferencia entre David y el rey que le precedió, que fue Saúl, y el rey que le sucedió, que fue su propio hijo Salomón. La gran diferencia entre David y los otros dos, el que le antecedió y el que le sucedió, es decir, Saúl y Salomón, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia no es que David fuera una persona moralmente mucho mejor. De hecho, ya hemos hablado en nuestra charla pasada del horrible pecado de adulterio que cometió David. David cometió adulterio, mentira, abuso de poder, prevaricato, calumnia, asesinato. O sea, evidentemente no estamos hablando de una persona de altísimas cualidades morales. No es eso lo que hace especial a David en comparación con Saúl o en comparación con el que le siguió, que fue Salomón. Lo que hace especial a David, y esto es lo que tiene que llamarnos la atención porque es el significado de la palabra Mesías, lo que hace especial a David es que David, siendo rey, no se le olvidó ser súbdito, siendo jefe, no se le olvidó que tenía que obedecer, y siendo pastor, no se le olvidó ser oveja. Esto es lo grandioso de David. Y digo que es grandioso porque eso es exactamente lo que significa Mesías. El que es ungido es el que sabe que su poder no viene de sí mismo. Saúl consideraba que su poder militar era el que todo lo iba a lograr. Pero ya sabes lo que le sucedió a Saúl. Cuando le salió otro gigante, más gigante, que se llamaba... Voy a llorar. Goliat. Cuando a Saúl, que era muy alto, le salió otro más alto, Saúl dijo: uy, no puedo. Lo vio demasiado grandote y ahí ya no pudo. El que se apoya en sus propias fuerzas al fin fracasa, porque a todo astuto le sale otro astuto más astuto, y a todo mentiroso le sale otro mentiroso más inteligente, y a todo ampón le sale otro ampón peor, y a todo capo le sale otro capo peor, y así sucesivamente. De esas historias sabemos bastante en Colombia por las guerras entre narcotraficantes. A cada uno de estos jefes, que a veces los llaman capos, los jefes de los carteles del narcotráfico, a cada jefe le sale otro jefe más sanguinario y peor, otro que lo quiere matar, y así sucesivamente. Entonces Saúl se apoyaba en sus propias fuerzas, y a cada capo le sale otro capo peor. ¿Qué quiere decir? Que a Saúl le salió su Goliat, y frente a Goliat ya Saúl no pudo nada. ¿Y qué fue lo que le sucedió a Salomón? Que su gestión fue un fracaso, porque resulta que esa cantidad de esposas que él hizo traer a Jerusalén, esas venían con sus propias religiones. Entonces esa cantidad de esposas volvieron a la ciudad de Dios una ciudad de ídolos, una ciudad idólatra. Fíjate cómo cuando nos guiamos únicamente con nuestros propios recursos y fuerzas, queriendo hacer más, logramos menos. Saúl creía que tenía gran talento, y sí que lo tenía, pero se apoyó demasiado en su fuerza física, en su talento militar, y al final acabó en fracaso. Salomón, en cambio, se apoyaba en otra cosa: su tremenda perspicacia, su visión 20-20. Tenía una visión clara de las cosas, él todo lo entendía. Pero fíjate que acabó causando un desastre en la fe del pueblo, y en el fondo preparó el cisma, la división en el pueblo de Dios. Así que, mis hermanos, estos dos reyes, tanto Saúl como Salomón, son ejemplo de lo que sucede cuando una persona se adueña de los dones de Dios sin apegarse a Dios. Es decir, cuando nos apegamos a los dones de Dios y no nos apegamos al Dios de los dones. Escriba eso, que le sirve para los que están escribiendo. Escriba eso. No hay peligro más grande, eso le sirve también para un Twitter, una actualización de estado que usted puede poner en este momento mientras conserva su teléfono en silencio. No hay peligro más grande que apegarse a los dones de Dios si uno no se aferra al Dios de los dones. Y eso fue lo que le sucedió a Saúl. Saúl estaba apegado a su don. ¿Cuál era el don de Saúl? El don de Saúl era su fuerza física, su talento militar. Él se apegó a su don, pero no se apegó al Dios que le había dado ese don. Salomón se apegó a su don, y su don era magnífico, era un gran talento, era un gran cerebro, era un manantial de sabiduría. Él se aferró a su don, pero no se aferró al Dios que le da ese don. Entonces démonos cuenta, hermanos, de la tragedia que esto significa. Esto fue lo que le sucedió a Salomón, esto fue lo que le sucedió a Saúl. David no es que fuera mejor. David no era mejor. David cometió graves errores, y él mismo, cuando iba a morir, bueno, ya estando cercano a su muerte, se le ocurrió la idea de hacerle un templo a Dios. Pero ¿sabes lo que él sintió? Yo he matado mucha gente, mis manos no son dignas de hacerle una casa a Dios. Él tenía conciencia de que había sido un sanguinario. O sea que David no es un gran ejemplo de comportamiento moral, pero sí es un gran ejemplo de qué, un gran ejemplo de que uno, si es jefe, no se le debe olvidar obedecer. Y si uno es pastor, no se le debe olvidar ser oveja. Y si uno es rey, no se le debe olvidar ser súbdito. Y si uno es maestro, no se le debe olvidar ser discípulo. Esa fue la maravilla que hizo David. Y por eso el reinado de David es absolutamente único en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, en aquella ocasión que conmemoramos todos los años con el Domingo de Ramos, la gente decía: Hosana al hijo de David. Es decir, reconocían en Jesús el legítimo descendiente de David. Oiga, ¿y por qué no decían Hosana al hijo de Saúl o al hijo de Salomón? Si era descendiente de David, tenía que ser también descendiente de Salomón. ¿Por qué no dicen hijo de Salomón? Porque Salomón, a pesar de su excelente gestión como gerente, dejó un pésimo sabor, porque preparó el desastre de la casa de Dios y porque indujo a idolatría al pueblo. O sea que toda esa inteligencia al fin no dio el mejor fruto. ¿Por qué? Porque a Salomón se le olvidó ser oveja. Se volvió tan pastor que se le olvidó ser oveja. Se volvió tan jefe que se le olvidó recibir órdenes. Se volvió tan rey que se le olvidó ser súbdito. Aquí hago yo un breve paréntesis para comentar lo siguiente. Hermanos, ¿no es eso exactamente lo que necesitamos en nuestros países? Lo que necesitamos en nuestros países es que los grandes gerentes de las grandes empresas no sean tan jefes que se les olvide recibir órdenes de Dios. Porque el gran jefe, los grandes dueños de empresas, si no reciben órdenes de Dios, las van a recibir del nuevo orden internacional, las van a recibir del mercado con M mayúscula, ídolo que lleva a la miseria a tantos. Los grandes jefes, si no reciben órdenes de Dios, recibirán órdenes de su codicia o de los caprichos de sus aduladores o de sus parientes. Necesitamos que los grandes jefes económicos, políticos, culturales de nuestros pueblos sean gente que no se le olvide que tienen uno a quien obedecer y que tienen uno a quien rendir cuentas. Bendito sea el país, y para esto tenemos que orar mucho, en El Salvador, en Colombia y en todo el mundo. Bendito sea el país que un día llegue a tener verdaderos gobernantes que pongan en primer lugar a Dios y que se reconozcan en primer lugar deudores de Dios y que reconozcan que la gloria de Dios es el bien para el pueblo. Bendito sea ese país. Cierro mi paréntesis. Entonces, ¿por qué hemos contado esta historia de David? Para que se entienda lo que quiere decir Mesías. Mesías es el que ha recibido unción, y recibir unción significa que los talentos que Dios me ha dado son de Dios y son para Dios, y es Dios el que hace la obra. Eso es lo que significa ser ungido. Significa entonces que yo no puedo caer en los errores de Saúl ni en los errores de Salomón. Cuando la persona que tiene un don, por ejemplo el don de la música, o el don del trabajo, o el don de recoger dinero, porque hay gente que tiene un don impresionante para hacer dinero, don notable, ese es un don también. En mi comunidad había un padrecito que tenía una gran capacidad para motivar la generosidad de la gente, y cuando hubo un terremoto hace muchos años en la ciudad de Chiquinquirá, lo primero que hicieron fue elegir a ese padrecito para prior en esa comunidad, para que ayudara a recoger platica, porque había que reconstruir la iglesia que se había caído en buena parte. Ese es un don. Pero si tú tomas el don de recoger plata, el don de la inteligencia, el don de la música, si tú tomas cualquiera de tus dones y tú exaltas tu propio don y empiezas a competir con los otros y a ver cuál es el don más grande, se te olvida que todos los dones los dio Dios. Y se te olvida que el único dueño de todos los dones es Dios. Entonces Saúl empezó a competir con su propio don y resultó un desastre de capricho y desobediencia. Salomón empezó a competir con su propio don y resultó un desastre de idolatría y de división. ¿Qué significa entonces ser ungido? Significa abrirse a los regalos de Dios. Poner a su servicio los regalos de Dios y reconocer que son suyos y solamente suyos. Eso es lo que significa. ¿Tú te imaginas la hermosa transformación social que esto traería si lo llevamos al mundo de la empresa, al mundo de la universidad, al mundo del arte, de la cultura, del gobierno? ¿Tú te imaginas lo que sería para un pueblo tener gobernantes talentosos, pero al mismo tiempo llenos de santo temor y siempre conscientes de que el único que da todos los dones es el Señor? Y lo mismo tenemos que pedir, por cierto, cuando se trata de hablar de sacerdotes. Los sacerdotes que necesitamos tienen que ser los grandes ungidos. Necesitamos obispos y sacerdotes, seminaristas y religiosas que abunden en los dones del Espíritu, pero que tengan siempre absoluta conciencia de estas tres cosas que he dicho, con las que cerramos la primera parte, el 4.1. Que los dones se reciben, que los dones se utilizan y que los dones siempre son de Dios. Y eso es lo que nos llama la atención de este ungido que es Jesucristo. Por eso Él dice que Él va a anunciar a los pobres buena nueva, a proclamar liberación a los cautivos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia. Ahí están los cuatro elementos. Esos cuatro elementos son posibles cuando nos abrimos a los dones del Señor, cuando usamos los dones del Señor y cuando reconocemos al usarlos que son suyos. Dicho sea entre paréntesis, yo le pido a Dios misericordia para mí mismo, de modo que lo que Él en su bondad ha querido darme, yo lo reciba, lo utilice para Él y jamás se le olvide que Él es el único, Él es el único. Porque siempre existe la tentación del burro del domingo de Ramos, que cuando vio que todos aplaudían empezó a decir: qué importante soy. Esa tentación existe. No se les olvide el burro del domingo de Ramos. Si usted encuentra algo bueno en mis palabras, sepa que el burrito soy yo y que solo el Señor es el que merece la gloria y que los aplausos son siempre para Él y solo para Él. Bueno, ahí hemos explicado quizás de una manera un poco novedosa lo que significa Mesías, lo que significa unción, lo que significa ese baño, ese fuego del Espíritu en la persona de Jesucristo. Él es el verdadero ungido. Por eso a nadie le queda mejor ese título de Cristo que a Él. Él es el Cristo. Él es el Cristo. Me gusta mucho de la lengua francesa eso, que los franceses no han perdido el artículo cuando mencionan a Cristo. Le Christ, el Cristo, Él es el Cristo, el ungido. Pasamos al 4.2. Ese fuego de la evangelización en nosotros. ¿Qué hace ese fuego en nosotros? Yo creo que para entenderlo hay que recordar un elemento hermoso que nos da el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano que solemos decir en la misa. Refiriéndose al Espíritu Santo, el credo de la misa dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Habló por los profetas. Por eso yo quiero empezar esta última sección de nuestra enseñanza recordando a uno de los grandes entre los profetas. Jeremías es su nombre. Jeremías dice: Yo intentaba retener la palabra de Dios, intentaba sofocarla en mi interior, pero no podía, era un fuego devorador. ¿Qué experiencia existencialmente tan interesante la que vive este hombre Jeremías? Por una parte, él se da cuenta que la palabra de Dios lo está metiendo en problemas. Y este es un elemento que tenemos que tener en cuenta nosotros. La palabra de Dios te pone en problemas. Es evidente. La palabra de Dios te pone en contravía de los ídolos de este mundo. La palabra de Dios hace que muchas veces parezcas anticuado, o ridículo, o cobarde. ¿De qué no nos han acusado los enemigos de la religión? Este hombre al que llaman filósofo, Federico Nietzsche, decía que los cristianos éramos unos cobardes y que el cristianismo era una especie de platonismo mal disuelto. El hombre no ahorra insultos cuando se trata de atacar a la fe cristiana. Y Nietzsche decía que nosotros somos unos cobardes, que como no nos atrevemos a reclamar justicia, entonces hablamos de misericordia como una especie de consuelo exiguo por aquello que no nos atrevemos a conseguir. Ese es Nietzsche. Nos han tratado de cobardes y nos van a tratar de acomplejados y nos van a tratar de anticuados, y especialmente los jóvenes van a encontrar una muralla de indiferencia y de burla si quieren ser coherentes con su fe. En lo que tiene que ver con la ambición, en lo que tiene que ver con la honestidad o deshonestidad, y en lo que tiene que ver con la lujuria o la pureza, los jóvenes van a ser ridiculizados si pretenden ser fieles a Cristo. Como decíamos en otra predicación, un joven que se atreva a hablar hoy de la importancia o la belleza de llegar virgen al matrimonio, se expone a un coro de rabiosos aullidos. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Por eso, entendemos lo que le sucedió a Jeremías. Jeremías se cansó de andar en contravía, se cansó de que sus palabras siempre fueran ocasión de problema. Hay una serie de secciones en el libro de Jeremías que la Biblia de Jerusalén llama las confesiones de Jeremías. Son como reflexiones autobiográficas del profeta. Y es impresionante lo que dice Jeremías ahí. En una ocasión, por ejemplo, escribe: yo ni les debo, ni me deben, pero soy problema para todo el mundo. Él se da cuenta que en todas partes hay amenazas y adoptó este lema, este refrán que repetía a menudo: terror por doquier. El pobre tipo se quedó sin amigos, se quedó sin familia, no tenía esposa, todos se burlaban de él, lo condenaron a muerte en una ocasión, y no cualquier tipo de muerte. Lo metieron a un pozo seco que solo tenía barro en el fondo, para que se muriera de hambre y de sed, se pudriera y el pozo le sirviera de una vez de tumba. Usted imagínese ese hombre inocente, honesto, cuyo único pecado era decir la palabra de Dios, y lo meten a una tumba abierta para que se muera de hambre y de sed. De allá lo sacó Dios, por medio de unos pocos honestos que quedaban en la corte del rey, que dijeron: oiga, ese señor es inocente, no le hagan eso. Y al fin lo sacaron. El pobre tipo estaba muerto de miedo, y por eso él dice, llevado por esa circunstancia, él dice: yo llegué a la conclusión de que yo mejor me voy a callar. Yo me voy a callar, yo no vuelvo a hablar tanto problema. En todas partes se burlan de mí, todo el mundo me ataca. Terror por doquier, ya no hablo más, ya tranquilo, ya, ya, está bien, me voy a callar. Y se calló, pero no podía soportar el fuego. Tu palabra era como un fuego dentro de mí, hasta que no pude soportar y volví a hablar. Ese es el fuego de Dios. Y ese es el fuego que necesitamos para los evangelizadores de hoy. Necesitamos gente que no se calle. Necesitamos gente que abra la boca. A veces pensamos en el ejemplo de las personas que han muerto por la causa del evangelio, precisamente por predicar. Pero el Papa Benedicto, en su viaje a Inglaterra, Por allá el año como 2010, dijo una cosa que es muy cierta. Dijo que uno de los mecanismos principales de persecución en nuestra época es el ridículo, especialmente para los jóvenes. Atreverse a ser Jeremías hoy es atreverse a abrir la boca sabiendo que me van a rechazar, sabiendo que lo que podía ser un noviazgo promisorio va a acabar en nada, porque en el momento en el que yo hable lo que tengo que hablar, se va a acabar la amistad y se va a perder todo, y eso duele, duele profundamente, pero eso es lo que significa tener fuego. Tener fuego significa, aunque yo me someta a persecución, aunque yo me someta a prueba, aunque tenga que ser sometido a prueba, yo no puedo callar. Algo parecido es lo que dice el apóstol San Pedro, también lleno del fuego del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Unos sumos sacerdotes inicuos intentan ahorcar metafóricamente, es decir, silenciar a los apóstoles, y le dicen a Pedro y a Juan, pues los vamos a azotar y a ustedes les queda prohibido volver a hablar en el nombre de Cristo. Y Pedro dice, juzguen ustedes mismos si es lícito que les hagamos caso a ustedes primero que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Eso es fuego. Eso fue lo que vivió Jeremías. Eso fue lo que vivieron los apóstoles. Y ese es el valor que se necesita para abrir la boca en un momento dado y para oponerse a las corrientes de corrupción que también conoce nuestro mundo. Ese es el fuego de Dios, ese es el fuego de la denuncia, y eso trae gravísimos problemas, gravísimos, y trae gravísimas persecuciones, a veces persecuciones físicas, a veces persecuciones morales. Otra dimensión del fuego, mucho más serena, es el fuego de la hoguera, el fuego de la fogata, el fuego del hogar, es el fuego del consuelo. Esto fue lo que vivieron los discípulos de Emaús. Hay una canción de Adviento que tengo siempre muy presente porque creo que retrata una realidad muy dura y muy veraz. Ese himno tiene varias melodías, según he podido comprobar. Una melodía que yo conocí dice de la siguiente manera:
el mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, al mundo le falta amor.
Esa idea es totalmente cierta. El mundo está frío porque la frialdad del cálculo de ganancias hace impersonales, incluso crueles, incluso homicidas, las decisiones de muchas empresas. Cuando veo en las noticias que grandes empresas deciden desvincular, dejar cesantes, enviar al desempleo 70 mil, 80 mil personas, y a menudo 70 mil personas son 70 mil familias que quedan con un tremendo signo de interrogación. Y siempre las razones son, dentro de los planes de reestructuración de nuestra empresa, necesitamos reasignar los recursos de un modo diferente. Por consiguiente, usted y su familia, a partir del lunes próximo, pueden irse a la porra. Y se acabó. Esa es la frialdad, esa es la dureza. Es la falta de tener en cuenta que hay seres humanos que sienten, que sufren. Yo no digo que no haya que tomar decisiones difíciles. Digo que la manera como se toman esas decisiones y el modo como muchas veces se arroja a la nada, al abismo y a la incertidumbre a millones de personas simplemente no es humano. Esa es la frialdad del mundo y por eso el mundo se muere de frío. Y por eso necesitamos el calor del espíritu, el calor del hogar. Fíjate que las palabras fuego, fogata, hogar, hoguera, todo proviene de lo mismo. Todo proviene de la misma raíz. Hogar y hoguera son los que más se parecen. El cristiano necesita hogar. Si tú estás en una empresa donde todas las decisiones se toman con la frialdad de los números, las ganancias, lo que funciona, lo que no funciona, tú necesitas hogar. Un hogar donde rehacerte. ¿Y ese hogar cuál es? En parte es tu familia, eso es cierto. Benditos los que tienen una familia llena de amor, bendito sea. Pero en primer lugar, no todo el mundo tiene esa gracia. Y en segundo lugar, a veces la misma familia no puede dar lo que no tiene porque la misma familia va a quedar en una incertidumbre espantosa. Por eso necesitamos el fuego del Espíritu en la comunidad. En la comunidad. Convenzámonos antes de que sea demasiado tarde, hermanos, que no se puede perseverar en la fe cristiana y no se puede ser testigos eficaces de la fe cristiana hoy si uno no pertenece a una comunidad. Y pertenecer a una comunidad es pertenecer a un grupo más amplio que la familia, un grupo que me conoce, que me valora, pero que también tiene la capacidad de mostrarme mis defectos y de ayudarme a crecer en la fe. Esa idea que algunos tienen, yo soy católico, yo sé muy bien dónde está el bien y dónde está el mal, yo voy a misa cada 8 días, yo le echo limosna allá en su iglesia, a mí no me tiene que reclamar nada, ya yo soy un buen católico, yo no le hago mal a nadie. Ese católico ha sido declarado por la ONU especie en vía de extinción. Ese católico que cree que basta con ir a misa cada 8 días y tener una familia organizada y no hacerle mal a nadie, el católico que creía que eso basta, es una especie en vía de extinción. Ese católico, por favor, si se encuentran un católico de esos, tómenle una foto. ¿Por qué? Porque de aquí a unos años toca decir, mire, yo alcancé a conocer los últimos de esa especie. Yo conocí los últimos cuando todavía había católicos ilusos, esos se llaman católicos ilusos. ¿Qué es un católico iluso? Definición de la Real Academia de la Lengua. Católico iluso, dícese de aquel que cree que con ir a misa cada 8 días y no hacerle mal a nadie ya es católico. Ese es un católico iluso. Si ustedes conocen un católico iluso, tómenle una foto. Díganle, señor, por favor, ¿le puedo tomar una foto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo no lo conozco a usted. No, es que estoy haciendo un álbum de especies en vía de extinción. Y como usted es un católico iluso, que cree que puede sobrevivir sin comunidad, entonces yo sé que usted se va a acabar. Los que son como usted se van a acabar. De aquí a 15, a 20 años no va a quedar nada de eso. Entonces uno va a tener una foto. Uno pone ahí en la sala, una serie en la sala de la casa, una serie de fotos. ¿Esto qué es? Este es el pelícano de pico encorvado que desapareció en tal año. Este es el católico iluso que desapareció en el año 2025. Eso se va a acabar, hermanos. Porque el mundo está pasando por calentamiento global en términos físicos, pero enfriamiento global en términos de amor. El mundo está sufriendo de enfriamiento global. Mientras la ONU y todos los organismos internacionales repiten como loras que el gran problema es el calentamiento global, mi mensaje es que el mundo sufre de enfriamiento global. Estamos sufriendo el enfriamiento global, y el enfriamiento global es que cada vez más las decisiones de los gobiernos y de las empresas y de las familias y de las parejas son decisiones marcadas por la frialdad. Hay una agencia que ofrece servicios en internet para realizar divorcios. De manera que si un hombre decide divorciarse de su esposa, la agencia se encarga de que esa mujer no pueda hablar con él. Observe lo que le estoy diciendo, ponga mucho cuidado. Esa empresa se encarga de que esa mujer no pueda hablar con él. O sea que si él decide divorciarse, la empresa arregla todos los detalles legales de modo tal que ella no pueda hablar con él y él no tenga que verle la cara a ella. Si eso no es frialdad, entonces luego me comentan ustedes si estamos o no estamos en enfriamiento global. Entonces date cuenta, en un mundo que se está muriendo de frío, donde el alma perdió el calor, donde los hombres no son hermanos, en un mundo como este, ¿en dónde vas a sacar fuerzas para transmitir la buena noticia? ¿En dónde, de dónde vas a sacar fuerzas para contarle a los demás que Jesús vale la pena? ¿De dónde vas a sacar fuerzas para decirles que el Evangelio es una maravilla? Si tu vida está hecha polvo, si tú estás hecho trizas, si no tienes alegría en el alma, ¿cómo vas a transmitir esa alegría? Necesitas fuego, necesitas el fuego de la comunidad. Y los católicos que no estén en comunidad, por favor, tómense fotos. Economícennos el esfuerzo de tomarle fotos. Abran un grupo en Facebook que diga especies en vía de extinción y pongan ahí su foto, porque ustedes se van a acabar católicos sin comunidad. Eso no puede sobrevivir. Uno se va enfriando y uno se va decepcionando y al final termina traicionando el mensaje de Dios. Entonces llevamos dos puntos: se necesita fuego para poder ir en contravía y se necesita fuego para rehacerse. Tercer y último punto dentro del 4.2: necesitamos fuego porque lo que tenemos a nuestro alrededor, muy a menudo, como le sucedió al profeta Eliseo, son cadáveres. Tú no puedes esperar de un cadáver, tú no puedes esperar ni siquiera agradecimiento. El libro del Apocalipsis, capítulo 3, describe la condición de una cierta comunidad cristiana diciendo: tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Estás muerto. Y hay muchos que están muertos. La gente joven, como algunos amigos salvadoreños jóvenes que yo conozco, que comen a todas horas. Esa gente joven que yo conozco. Debe tener muy presente que para ver zombies no hay que ir al cine. ¿Cuál es la definición de un zombie? Un zombie se supone que es un muerto, pero un muerto que está poseído por una fuerza que le hace actuar como si estuviera vivo. Según el libro del Apocalipsis, la guerra de los zombies ya empezó. Para ver zombies no hay que pagar una boleta del cine. Para ver zombies muchas veces solo hay que salir a la calle. Solo hay que caminar por el centro comercial. Solo hay que entrar a muchos lugares, a veces muy elegantes y muy bien perfumados, pero llenos de cadáveres. Y es muy importante lo de la guerra de los zombies. Es muy importante saber que la mayor parte de las personas que tenemos a nuestro alrededor son prácticamente cadáveres en cuanto a la gracia y en cuanto al amor. Porque los nuevos evangelizadores que va a necesitar el siglo XXI y seguramente el siglo XXII, esos nuevos evangelizadores no pueden buscar su motivación en la gente a la que van a evangelizar. Tú no puedes buscar la razón y la motivación de tu evangelización en la gente, porque la gente va a ser desagradecida mucho tiempo. Pero es que esto se parece a lo que sucede con la naturaleza. Por eso es tan educativo tener un jardín y por eso es tan educativo sembrar. Porque cuando se siembra la semillita, tú siembras la semilla con gran ilusión, pones la tierra, echas un poquito de agua, vuelves a, después de una hora vuelves a ver si ya salió la mata, todavía no ha salido la planta. Vuelves después de dos horas, ya salió, todavía no ha salido la planta. Te vas a dormir esa noche. A la mañana siguiente vuelves, ya salió. Todavía no ha salido la planta. Hay que dar mucho amor, mucho cuidado, mucha agua, mucha paciencia. Hasta que un día, al fin, uno descubre que se murió la mata. ¿Y qué hay que hacer? Sembrar otra. ¿Ve? Esa es la evangelización. El mundo en el que estamos es el mundo inmediatista, el mundo del clic. Por eso los esposos quieren un control remoto que tenga mute. Estamos en el mundo del clic. Pero yo les digo una cosa, amados hermanos. Si el mundo en el que estamos solo habla de calentamiento global, nosotros predicamos el enfriamiento global. Y si el mundo en el que estamos predica la inmediatez del clic, este clic ya me dice que es la hora de ir terminando. Si nosotros estamos en el mundo del clic, el evangelizador tiene que saber que hay que regar mucho y no esperar. De la gente no esperes mucho. O si tienes que esperar algo, espera que te ataquen, espera que te ridiculicen. Eso fue lo que dijo Jesús, yo no me estoy inventando nada. Ustedes me miran con una cara como si yo fuera culpable. No, yo les estoy diciendo lo que dijo Jesús. Jesús dijo, los van a expulsar de las sinagogas, los van a odiar, el mundo los va a detestar. Yo les estoy diciendo lo mismo. Entonces el evangelizador necesita tener el motor adentro, porque no puede esperar motivación de fuera, porque el mundo es un mundo de zombies. Estamos en un mundo de zombies. No hay que ir al cine, no hay que pagar por la película de los zombies. No hay que ir al cine, no es necesario. El fuego es el motor interior. Jesús habló del motor interior en Juan capítulo 4. El agua que yo daré se convierte en él en una fuente que salta hasta la vida eterna. Eso como que es de Juan capítulo 10, me parece. Él da agua, pero esa agua se convierte en surtidor. Mira eso, Jesús te da agua que se convierte en fuente. Esa es la última frase para escribir los que están tomando apuntes como este señor, muy juicioso. Agua que se convierte en fuente, agua que se convierte en fuente. ¿Eso qué quiere decir? Que la motivación está dentro. Que yo no dependo de la gratitud, ni de los aplausos, ni de los reconocimientos. El único que tiene los tesoros de mi servicio es el banco del cielo. Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay ladrón que robe, ni polilla que corroa. Que ese fuego del Espíritu, hermanos, nos llegue en Pentecostés y que haya un nuevo ardor para la renovación carismática y para toda la Iglesia Católica en este querido país del Salvador. Amén.